El tema de hoy es crisis y fortaleza. Cuando pensamos en las crisis, hay de tantos tipos, porque hay crisis económicas, sociales, políticas, medioambientales también, y hay crisis personales. En realidad, aquí de lo que hablamos es de los temas personales, no, todo lo demás nos interesa, por supuesto, pero en tanto en cuanto afecta a las personas, nos afecta a nivel personal. Entonces, en cuanto a las crisis personales, realmente lo que hay una constancia en todas las crisis, cuando tenemos una crisis personal que puede ser debida a muchísimas cosas, a muchos motivos, pues un cambio en la vida cotidiana, por el trabajo, por la ausencia de trabajo, una enfermedad, una operación quirúrgica, un problema familiar, de relaciones, una separación matrimonial, o sea, tantas cosas, ¿no? Hasta también incluso a veces separaciones de los hijos, pues porque se van a trabajar al extranjero y te quedas sola, lo que sea. O sea, cualquier situación que te pueda llevar en tu vida un cambio importante, ¿no? Entonces, y también pensar en las crisis personales, por ejemplo, en los cambios de edad, Es una cosa que yo afortunadamente no he sentido nunca, pero sé que personas que conozco que les afecta bastante. Pero hay algo que es constante en todas las crisis, y es el cambio. Cuando hay una crisis es porque está habiendo un cambio. Es más, yo creo que una crisis es un síntoma, en el sentido de que te está mostrando que se está ya produciendo un cambio, pero que el cambio va a ser inminente, ¿no? Entonces, claro, el tema de la crisis en realidad no es tanto en sí la crisis como el miedo al cambio, porque también hay otra cosa constante en los cambios, y es la resistencia al cambio. O sea, los seres humanos tenemos una tendencia natural a acomodarnos. No sé si estáis de acuerdo o no, pero yo esto lo he vivido, o sea, lo he vivido en mí misma, pero también lo veo a los demás, ¿no? Nos acomodamos, y cuando estamos acomodados, entonces cualquier cambio parece una amenaza, una amenaza. Y además hay otra cosa muy interesante del cambio, y es que presumimos, suponemos que cuando vamos a cambiar vamos a perder algo, perdemos algo. Hay un juego muy curioso, y es no lo vamos a hacer aquí, pero podemos suponer, ¿no? Podemos imaginar que hay, se hace por parejas, ¿no? Y una persona le dice, o sea, y el juego consiste en cambiarte cosas, para que la otra persona, o sea, en cada vez que juegas tienes que haber cambiado algo, pues lo que sea, de tu apariencia física. Y entonces, normalmente la gente lo que hace es quitarse cosas. Las gafas, el reloj, la chaqueta. A nadie se le ocurre ponerse cosas. En todo caso, cambiarse cosas de sitio también, ¿no? Pero es como que hay una presunción, y es algo muy subconsciente, por decirlo de alguna forma, y es que cuando hay un cambio perdemos, estamos perdiendo algo. Por ejemplo, o sea, os cuento una experiencia reciente. Yo tuve una operación quirúrgica hace poco. Entonces, cuando me pensaba en operarme, no pensaba realmente en que iba a estar mucho mejor después de la operación. Eso es normal, o sea, ese es un cambio. Entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a perder? La incertidumbre. Pero no sé, no, oye, pues si yo después voy a estar muchísimo mejor, es estupendo esto, ¿no? Claro, eso requiere una actitud muy positiva y muy abierta al cambio, pero en eso como en todo, O sea, realmente la actitud positiva es fundamental ante el cambio, y sobre todo pensar en qué voy a ganar, en qué va a ser bueno, el cambio. Hay una frase que a mí me hace gracia, dice: en las crisis muchos lloran y unos pocos venden pañuelos. Entonces, realmente, ¿qué puedo ganar bueno, lo de vender es un poco escatológico, pero en esa idea, ¿qué puedo ganar en esta crisis? ¿Qué puedo ganar con este cambio que ya está aquí, que se avecina y que además va a ser cada vez más intenso, ¿no? Entonces, realmente, esta idea, ¿no? Primero, esta idea de tener una actitud positiva ante cualquier crisis y ver no lo que voy a perder, sino lo que voy a ganar. Eso sería un poco la primera idea, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de las crisis, en las crisis siempre hay dos fuerzas. Está la fuerza de lo viejo y la fuerza de lo nuevo. En realidad, en un cambio es esto, o sea, hay algo viejo que está muriendo y hay algo nuevo que está surgiendo. Imaginemos, y además es ley de vida, o sea, es como realmente un proceso natural. Cuando un árbol se seca, porque está ya muy viejo, una planta se seca, siempre hay como un brote, ¿no? Hay algo nuevo que está saliendo. Entonces, realmente, el sufrimiento viene cuando yo me pongo ante la crisis, ante el cambio. El sufrimiento viene porque yo me aferro a lo viejo. Yo quiero conservar lo viejo, porque estoy acomodada en lo viejo. Si yo, en vez de estar acomodada en lo viejo, me ilusiona lo nuevo, no me va a importar. O sea, si yo, por ejemplo, vivo en un piso que está deteriorado, viejo, que está agrietado, me entra agua por todas partes, etcétera, etcétera, y me ofrecen un piso nuevo, maravilloso, o sea, eso no me va a afectar, es un cambio estupendo, ¿no? No voy a entrar en crisis personal por esto, porque me ilusiona lo nuevo, Entonces, la clave también es descubrir, comprender qué significa esa crisis, qué es lo nuevo que están haciendo. Porque hay algo nuevo siempre, siempre hay algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que hay ahí? Descubrir, investigar. Y cuando lo descubra, ya no tendré tanto miedo. Porque junto con la resistencia al cambio está el miedo, ¿no? El miedo al cambio. Porque también hay otra cosa que es común a todas las crisis, a los cambios, es la incertidumbre. No tengo la certeza, no tengo la seguridad de nada. Es como estar en arenas movedizas. O sea, que ya es como que los pilares en los que baso mi vida, sea lo que sea, están moviéndose, Y en realidad, yo es una cosa que ya creo que de repetírmela cada vez la tengo más clara. Y es que en esta vida todas las muletas se nos van a romper. Todas. No va a quedar ni una sola muleta. O sea, nosotros hemos construido muchas muletas alrededor en las que nos apoyamos, Algunas somos más conscientes y otras menos. Y la vida se va a encargar de ir quitándonos todas las muletas. Cuando hablo de muletas, ¿a qué me refiero? Relaciones personales que me pueden fallar en cualquier momento. Pueden faltar seres queridos. Económicas, puedo tener cualquier crisis en cualquier momento, el trabajo, la casa, incluso rutinas que yo tengo, que puede llegar un momento que no las tenga. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos unas rutinas que estamos, la verdad, bastante acomodados. Tenemos la tienda donde sabemos dónde podemos comprar los productos que nos gustan, la ropa que nos gusta, las vacaciones donde sea. O sea, tenemos como unas rutinas, unas comodidades, muchas comodidades. Pero puede suceder que llegue un momento en que yo no pueda hacer eso. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a deprimir? ¿Voy a ser muy desgraciada porque ya no podré comprar lo que me gusta? ¿Porque ya no podré ir de vacaciones? Porque Entonces ya viene la sensación de inseguridad. O sea, entonces, ¿cómo podemos tener confianza? Realmente hay una actitud bastante asociada a la falta de confianza en el futuro, y es la actitud de atesorar, por ejemplo, de acumular. acumular cualquier cosa. Puede ser ropa, puede ser muebles, puede ser dinero. No está mal tener unos ahorros, ¿no? Pero hasta cierto punto, porque en realidad, ¿para qué quiero tanto dinero en el banco si luego además no dan intereses ni dan nada, ¿no? O sea, eso no quiere decir que lo malgastéis. El uso del dinero es muy importante. Es importante en qué utilizo mi dinero. Porque este es un tema para la próxima conferencia, pero el dinero también genera buen karma o no. O sea, esta es la conferencia del mes que viene. Pero ya lo estoy anticipando, ¿no? El tema de la profundidad del karma. Pero el uso que hago de mis recursos me está generando un karma, también positivo o menos positivo. O sea, realmente el deseo de atesorar es por una inseguridad ante la incertidumbre del futuro. Entonces, todo en equilibrio, sí que es importante que no tenga esa inquietud, digamos, ese miedo que me genera luego pues ese deseo incluso de atesorar más de lo que sería necesario o equilibrado, ¿no? Siempre hay que mantener un equilibrio. Y luego, entonces, hay otro tema también con las crisis, y es que las crisis son como una tormenta, a veces que hay como un cambio muy brusco. Luego, sabéis que las tormentas tienen un ojo en el centro, el ojo del huracán, ¿no?, que llaman, que viene como una calma chicha, una tranquilidad, y luego puede venir otra tormenta otra vez. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que tener paciencia. La actitud de la paciencia es muy importante. Cuando hay una crisis, tengo que saber que eso va a pasar, ¿eh? Y como no es que me vaya a quedar quieta esperando que pase, porque yo tengo que decidir, tengo que actuar, pero sí esa actitud pacífica interiormente, no agitarme con la tormenta, sino ser como ese contrapunto pacífico, es una actitud de estar pacífico y alerta. Alerta y pacífico. Alerta, porque no me voy a dormir, obviamente. Si hay una crisis, si hay un cambio, si yo estoy observando que en mí misma, porque es un tema personal, estamos hablando de una tormenta interior, ¿eh? Interior, que a veces hasta exteriormente también se manifiesta, ¿no? Pero esa tormenta interior, tengo que estar alerta para captar qué es lo que está pasando, ¿no? Y para tomar las decisiones adecuadas en cada momento, en función de cómo se vayan produciendo las circunstancias. Pero esa actitud alerta, de estar despierta, es muy importante. Pero también estar pacífica. Y a mí me gusta mucho pensar en esta frase, que yo también me repito: atención sin tensión. Si somos capaces, en una crisis, en cualquier situación, mantener eso, estar atenta pero sin tensión. No, porque muchas veces, casi siempre, asociamos la atención, la atención con la tensión. Pero si a mí me dicen, esto lo tienes que hacer muy bien, con mucho cuidado, fíjate mucho, sea lo que sea, sea en el ordenador, un trabajo, sea algo manual, lo que sea. Automáticamente, observaros, ¿qué hago? Me tenso, ¿no? Incluso a veces me duele el cuello, ¿no? Digo, he puesto las cervicales tan tensas, o el estómago, o no respiro. Yo, por ejemplo, no respiro. O sea, no sé si vosotros lo habéis observado eso. Yo me he observado. Yo, cuando tengo que estar muy atenta, me doy cuenta que no respiro. Tengo que respirar, porque si no me moriría, ¿no? Pero algo respiraré, pero es como un bloqueo de lo que la respiración. Yo me observo y no se mueve el diafragma, no se mueve nada. Entonces debo de respirar poquito a poquito, ¿eh? Eso no es normal. La respiración debería de ser natural, profunda, calmada pero profunda. Luego es que hay tensión, Entonces, ¿cómo mantener en las crisis atención sin tensión? Para eso se requiere fortaleza. Se requiere fortaleza y flexibilidad. Empezando un poco por la flexibilidad. La flexibilidad es la clave para poder adaptarte a los cambios, a ti misma incluso, o sea, a tus propios cambios. Se dice muchas veces que en una tormenta, cuando hay una tormenta fuerte, los árboles que caen antes son los árboles más rígidos, a veces incluso los más grandes. Los árboles flexibles no caen porque son capaces de danzar con el aire, con el viento. Entonces, también se pone el ejemplo del agua, que el agua no va enfrentándose con las montañas, con las piedras, sino que fluye adaptándose y llega muy rápido. Luego, la flexibilidad lleva a la efectividad. Si queremos pasar bien una crisis, es bueno ser flexible, porque es una forma muy efectiva de pasar la crisis. Se habla de una característica, una propiedad, una capacidad que se llama la resiliencia. No sé si lo habéis oído nombrar. La resiliencia es una capacidad que es muy buena para poder pasar las crisis y salir fortalecido de las crisis. La resiliencia no es resistencia únicamente. Por supuesto, requiere resistencia, pero es también flexibilidad y es fortaleza. La resiliencia es una propiedad que la utilizan incluso los físicos, para los científicos, para temas materiales. Por ejemplo, se habla de la resiliencia de los materiales. Este material es más resiliente que este. ¿Por qué? Porque soporta mejor las pruebas. Pues las pruebas de presión, de doblar, de temperatura, lo que sea, ¿no? Pruebas físicas. Entonces, la resiliencia es una propiedad que no es solamente la han cogido los psicólogos para aplicarlo a temas de personales, ¿no? Desarrollo personal, de temas de psicológicos y tal, pero es mucho más general. Lo utilizan también en otras disciplinas, ¿no? En otras áreas de conocimiento. Pero en realidad la esencia es la misma. O sea, un material que es capaz de soportar temperaturas muy altas, presiones muy fuertes, cualquier cosa que le hagan a ese material, pues las personas, ¿no? ¿Cómo somos de resilientes? Es decir, ¿cómo pasamos las crisis? Porque en las crisis hay mucha presión, Entonces, ¿cómo pasamos esa presión? ¿De qué manera? Y más aún, se dice, no es solamente el efecto, como si dijéramos, rebote, no es solo rebotar, no es que yo, que a mí no me afecten las cosas, no es que yo sea impermeable a las cosas, es que, es más, soy capaz de transformarme en esa crisis y salir fortalecida. En realidad, pensando en el efecto rebote, sería que tú tiras una pelota, por ejemplo, al suelo, pero en vez de volver a tu mano, lo que hace es que va mucho más arriba, salta mucho más alto. ¿Qué quiere decir? Que tiene esa capacidad para superar, ¿no? Saltar por encima desde el nivel desde donde se arrojó. Entonces, no es solo resistencia, no es aguantar, es transformar y superar y salir con más fortaleza. Entonces, claro, esto es muy interesante. Podemos decir, bueno, ¿cuándo está la clave de la resiliencia? Y yo ahora, si dijera, ¿quién de aquí quiere ser resiliente? ¿Nadie? ¿No? Veo que no. Yo también. Yo levanto las dos manos. Entonces, ¿por qué? Porque es el ser, el tener esa capacidad, que es la resiliencia, te da mucha seguridad personal, porque te permite, no diría dar la bienvenida a las crisis, que bueno puede ser, ¿no? Venga, venga, que vengan crisis. pero bueno, igual no dar la bienvenida, pero perder lo más importante, que es el miedo, ¿no? El miedo y sobre todo sentirme con capacidad para no resistirme a los cambios, ¿eh? Poder tener más esa actitud de, que decíamos antes, de atención sin tensión. O sea, no estar tensa ante los cambios, ante las crisis, y tener una actitud como mucho más abierta al cambio. En realidad se habla de apertura al cambio. ¿Y qué quiere decir apertura? Apertura quiere decir que yo no me resisto, simplemente no me cierro. Fijaros, es muy gráfico, cerrarse o abrirse, ¿eh? Y en realidad a mí también me recuerda la frase de abrazar la vida, porque cuando uno abraza, abre los brazos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú abrazas la vida, estás abierta a la vida. Y la vida es cambio. Ese es otro tema, claro, que hay que poner encima de la mesa. La vida es crisis. Las crisis son naturales, son connaturales a esta época histórica que estamos viviendo, a este momento. O sea, es lo natural. Lo que no es natural es que todo siga siendo igual. Entonces, si el cambio es natural, si las crisis son naturales, si yo quiero vivir feliz, tengo que mantener esa actitud de abrazar el cambio, porque si no, voy a ser muy desgraciada, porque conforme la vida me vaya dando golpes y me vaya quitando muletas de las que yo me voy apoyando, pues cada vez lo voy a llevar peor. Por tanto, eso para mí es un tema realmente muy importante, porque la diferencia es ser feliz o no ser feliz, y todos creo que queremos ser felices, ¿no? Entonces la cuestión para mí es, bueno, ¿y cómo? Porque el qué parece que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Queremos ser resilientes, queremos ser felices, queremos abrazar el cambio, queremos abrazar la vida, ¿verdad? La cuestión es cómo. Entonces, porque es fácil decir, es importante tener una actitud de paciencia, es importante tener una actitud de flexibilidad, es importante tener una apertura, es importante estar atenta, sin tensión, pero ¿cómo consigo esas cualidades? ¿Cómo consigo también la resiliencia? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues yo ahí llego a algo para mi clave, y es apoyarme en cuatro pilares. Cuatro pilares, que no quiere decir que sean pilares rígidos, sino que son como métodos o instrumentos que me van a ayudar a estar fuerte, para estar adaptable, para ser resiliente y por tanto para ser flexible, y no solo flexible, para desarrollar muchas cualidades, muchas virtudes, muchas capacidades. Y esos cuatro métodos, esos cuatro pilares, en realidad para mí, y esa es mi experiencia personal después de tantos años, son las cuatro asignaturas del Raya Yoga. Es que yo lo veo muy claro. O sea, realmente las cuatro asignaturas del Raya Yoga me dan fortaleza espiritual. Las cuatro asignaturas del Raya Yoga me permiten desarrollar capacidades espirituales. Estamos hablando de persona, de yo como persona. ¿Estoy hablando de qué? No estoy hablando de mi cuerpo, estoy hablando de el espíritu, de ese ser que soy, ese ser invisible que soy yo, que es el que realmente posee esas cualidades, esas capacidades, ¿no? Y dependiendo de esa, del nivel que yo tenga de esas cualidades, pues voy a afrontar la vida de una manera o de otra. ¿Y cuáles son esos cuatro métodos, pilares, como le queramos llamar? Pues el primero es el estudio espiritual. Yo tengo que tener conocimiento. ¿De qué? Pues de quién soy yo, de quién es Dios, porque está muy bien que yo, por supuesto, y es una gran ayuda, que yo realmente tenga como una comunicación con un ser que me apoya, que me ayuda, que está siempre conmigo. Pero tengo que conocer un poco más quién es ese ser, ¿no? Es como decir, si yo tengo un amigo, pero no sé cómo es, no sé quién es, ni cómo es. Y pero sí, me ayuda mucho, está conmigo, tal, pero ¿y quién es? ¿Cómo es? Pues no lo sé, desconocido. Es decir, las leyes espirituales, la vida, ¿cómo funciona la vida? Pero yo lo que estoy explicando en esta conferencia, pues es fruto también del estudio del Raya Yoga, que te lleva también a temas muy, muy prácticos, porque te enseña mucho sobre cómo funcionan las relaciones humanas, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cuáles son las leyes que presiden, digamos, el mundo. Realmente te da una perspectiva, es como una visión muy amplia. Y claro, cuando tienes esa visión muy amplia, ya cuando surge algo es como que ya lo sabes, bueno, no sabes lo que va a suceder exactamente, pero estás preparado porque tienes el conocimiento basado en el estudio, en la profundización, ¿eh? Entonces realmente la ignorancia no es buena, no es buena la ignorancia, porque cuando hay ignorancia todo te puede coger desprevenido. Sin embargo, la sabiduría espiritual, los conocimientos espirituales te ayudan muchísimo. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando hablamos de la vida y la muerte, por ejemplo, que es un tema muy importante, que no hace falta entrar, pero acompañar a una persona que está en una fase ya terminal, o sea, realmente si tú tienes conocimientos y has ido educándote, digamos, en esa sabiduría espiritual para conocer ese tránsito, ¿no?, entre la vida y la muerte y todo esto, realmente tu actitud es muy diferente. Así no has entrado nunca en este tema. Entonces lo lógico es que te bloquees, que te dé mucho miedo, ¿no? Entonces yo eso a nivel personal lo he vivido y agradezco muchísimo al Raya Yoga el haberme dado esa base, ¿no? Esa base para poder afrontar esas situaciones, en concreto con mis padres, con los dos, primero uno, luego después de unos años otro. Yo no hubiera sido igual para nada si yo no hubiera estudiado Raya Yoga. Entonces el estudio es fundamental. Luego el segundo método es el yoga, el yoga, la meditación. Cuanto más medito, más fuerte estoy. ¿Por qué? Porque el silencio, la meditación, es el alimento del alma. Es un paralelismo también con el cuerpo. Si yo no estoy bien, si mi cuerpo no está bien nutrido, se queda débil, ¿no? Pues si el alma no está bien nutrida, también se debilita. Antes lo estábamos comentando, ¿no? Que si yo me descuido en el sentido de que, bueno, pasan semanas y yo no medito nada, no dedico tiempo al silencio, a la introspección y tal, pues es que es normal que me debilite, o sea, es lo normal. Ay, fíjate qué distraída estoy, me vienen pensamientos, muchos pensamientos negativos, no sé qué hacer, ¿no? Pues es que es lo normal. porque es como si el cuerpo está débil, pues que le vienen todas las infecciones, ¿no? Pues igual, los pensamientos negativos son como las infecciones, ¿no? ¿Dónde van? Pues donde hay debilidad, ¿no? Entonces, realmente es importante mantener esas rutinas de dedicar tiempo a uno mismo, a una misma, y así ir fortaleciendo el alma, fortaleciendo el ser. Y también porque a través del yoga, a través de la meditación, sabemos que uno de los pasos importantes es la conexión conmigo misma y el llegar a experimentar esa paz interior, ese amor, esa dicha interior. Pero algo fundamental también es conectar con la fuente, conectar con ese ser que es completo, con todas las virtudes, con todos los poderes. Bueno, eso es como el efecto que yo llamo batería, de recarga de la batería. O sea, si yo conecto con esa fuente y lo hago, yo aconsejo que diariamente yo hago eso, pues es como que mi fortaleza va a ir creciendo día a día. O sea, es como si comparamos el alma con la luz, ¿no? La luz del alma la voy a mantener bien encendida cada día, porque va a estar conectada con la luz suprema, con la batería, con la fuente, ¿no? Entonces, eso da mucha fortaleza, ¿no? Pero es que la combinación, o sea, cuando hablamos de estos cuatro métodos, no es solamente cada método por separado, sino que están combinados. Porque la combinación del conocimiento, es decir, del estudio, de profundizar en el conocimiento con el yoga, es muy poderosa. Porque entonces el yoga se llena de contenido, se llena de significado. Pensemos, por ejemplo, cuando yo medito. ¿Cómo medito? Simplemente me siento, pongo música, me pongo delante una vela o un cuadro o una flor y dejo la mente en blanco. Ok, puede ser que me funcione, pero imaginaros que en vez de hacer eso, antes de meditar, cojo una frase bien bonita, bien poderosa. Por ejemplo, una cualidad del Ser Supremo, ¿no? Es el benefactor del mundo. Ese ser es el más puro, es el benefactor del mundo. Voy a meditar sobre esa frase, ¿eh? Entonces, medito sobre esa frase. Eso ensancha el alma, cuando piensa en algo, se centra en algo muy poderoso, es como que se ensancha. Y cuando acaba la meditación, parece que yo también soy un poquito benefactora del mundo, ¿no? Porque me he adentrado en esa cualidad que es muy poderosa. Entonces yo siento que yo también quiero ser benefactora del mundo y quiero enviar buenos deseos al mundo entero, ¿eh? Pues oye, eso me ha transformado, ¿eh? Entonces, esa combinación de conocimiento espiritual, de estudio espiritual, de con el yoga, con la meditación, es como llaman, se llaman muchas disciplinas sociales sinergia. Eso se llama sinergia. Sinergia es cuando uno más uno no son dos, sino que uno más uno son cuatro, cinco, seis, diez, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un efecto refuerzo, ¿eh? No es simplemente aritmética, ¿no? Sino que hay refuerzo. Pues así funciona. Cuando se intercambian, cuando se unen estos métodos, se refuerzan, ¿eh? Y eso hace que yo me sienta más fuerte. Porque es el objetivo, la fortaleza, ¿no? Entonces, eso crea mucha fortaleza. Y luego está un tercer método, y es llevar las cosas a la práctica. No es suficiente con sentarme yo allí tan plácidamente en casa, y que muy bien, meditando, tener buenas experiencias. Hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la acción. O sea, tengo que practicar. Realmente, por ejemplo, la paciencia. Si quiero inculcar paciencia, si quiero realmente ser una persona con paciencia, no solamente es pensar en la paciencia, estudiar qué significa la paciencia, cuándo alguien es paciente, cómo yo puedo ser paciente, o meditar sobre este tema, o conectar con el océano de la paciencia, ¿no? Y tratar de de experimentarlo en meditación. No, no es suficiente. Hay que practicarlo en el día a día. Porque si luego me surge cualquier situación y ¿no? Ay, no, tal, o salto, ¿no? O me enfado. El enfado es un síntoma de impaciencia, ¿eh? La tensión, ¿no? Que nos viene por determinadas. No, tranquila. Paz, paciencia, ¿no? Paz significa que no hay tensión. La paciencia es hija de la paz. Luego, si hay tensión, si hay enfado, no hay paciencia, ¿no? Entonces, la paciencia no quiere decir no hacer nada. Significa hacer mucho, pero estar en un estado pacífico, ¿no? Entonces, ¿por qué me viene esa irritación? ¿Por qué me irrito? Es una revisión personal que puedo hacer y puedo transformar. Puedo transformar esa irritación. Y luego, entonces poner en práctica todo eso, ¿eh? Eso es fundamental. Y sabéis una cosa muy importante de poner en práctica todo lo que voy aprendiendo y experimentando, aprendiendo con el estudio y experimentando con el yoga, que me va subiendo el autorrespeto. Porque cuando yo practico algo, si fallo, digo ya, la próxima vez lo haré mejor. O sea, eso no me tiene que afectar, no me tengo que sentir culpable. Pero si lo consigo, ¡ah, qué bien!, ¿no? O sea, es maravilloso ir consiguiendo logros personales. Eso crea mucho autorrespeto, ¿eh? Mucho. Entonces, y eso es fortaleza. Porque la fortaleza es autorrespeto también. ¿Eh? Entonces está todo relacionado, ¿eh? Claro, ¿dónde está la sinergia? Lo que decíamos, el refuerzo, el efecto refuerzo que antes decíamos, lo de 1 más 1 no es 2, sino que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, ¿no? ¿Dónde está la sinergia de la práctica con lo otro? Pues que si yo no sé, yo no estudio, yo no sé cómo puedo, qué es lo que tengo que llevar a la práctica. Si yo no lo experimento en yoga, realmente no me cala. Es que, como ese conocimiento, imaginar el conocimiento, a mí es una comparación que me gusta mucho, es como la lluvia. Que si yo no medito, no llevo ese conocimiento también a esa reflexión personal, a esa introversión, a ese silencio, a ese yoga, no me cala. Es como si llevara un impermeable por todo. Y es como por un oído me entra y por otro me sale, ¿no? Es como que superficial, ¿no? Bueno, igual la lluvia no es un buen ejemplo porque no os gusta mojaros, ¿o sí? ¿A alguien le gusta aquí mojarse? ¿Sí? Pero pensémoslo en positivo. Pensemos que nos gusta mojarnos, que nos cale. Porque estamos hablando de conocimiento, ¿eh? No de agua. Entonces, para que te cale la lluvia, no tienes que tener ese impermeable, tienes que experimentar esa lluvia, ¿no? Entonces te tiene que calar. Entonces, claro, si tú no tienes ese conocimiento, no tienes esa experiencia y por lo tanto no te ha calado, luego no lo puedes llevar a la práctica. No lo puedes llevar a la práctica. Entonces, para llevar a las cosas a la práctica necesitas lo otro. Por eso hay ese refuerzo. Y luego al revés, porque cuanto más practicas, mejor te sientes y más motivado estás para estudiar más y para experimentar más en el yoga. O sea, es como se refuerzan, ¿no? Y ya el último método es dar a los demás lo que he recibido. Esto es natural, porque cuando alguien realmente siente los beneficios que ha conseguido con de progreso personal, con ese estudio, con esa experiencia, con esa práctica, de forma natural lo das. Pero lo das, ¿por qué? Porque no es solo porque te lo propongas, es porque tu actitud es mejor ante los demás. Si te transformas y tienes más cualidades, pues esas cualidades los demás las están disfrutando. Igual que tú, por ejemplo, la paciencia. Oye, pues si los demás tienen la suerte de estar cerca de ti, una persona paciente, muy paciente, pues esto es realmente muy, muy bueno. Quieren estar contigo realmente. Entonces, no queremos estar con la gente impaciente, ¿verdad? Queremos estar con las personas que desprenden esa paz, ¿no? Esa paciencia. Sí. Y ahí es bonito esto, ¿no? Pensar cuando alguien... También lo podemos experimentar por nosotros mismos, el cambio de actitud. Cuando yo tengo una actitud de paciencia, de escucha, de serenidad, de calma, las personas que se acercan a mí están bien y no se quieren ir corriendo. Pero cuando yo tengo una actitud de impaciencia, de irritabilidad, de malestar interior, parece como que las personas no quieren estar cerca de mí. ¿Esto lo habéis experimentado? No. Yo lo he experimentado también. Entonces, dicen, bueno, ya sé que estás muy ocupada. Ya sé que estás muy ocupada, me voy. Entonces, sin embargo, cuando están bien, estás creando ese ambiente, las personas, quien está, pues, bueno, se va cuando se tenga que ir, pero realmente se nota, ¿no?, que hay esa vibración, ¿no?, de acogida, de serenidad, no hay irritación, no hay prisa. Entonces, quizás sí también esa actitud de servicio, ese último método, también da muchas recompensas a nivel personal, porque realmente lo que a una persona muchas veces le satisface más es el sentirse útil. Sentirse útil hacia los demás, generar algo positivo a los demás, dar, nosotros, esto es un poco de formación profesional, hablamos mucho del valor añadido. Yo a nivel profesional me dedico a enseñanza en temas de dirección de empresas, de organización y todo eso. Se habla mucho de que una empresa que quiera sobrevivir, cualquier organización que quiera sobrevivir, crecer, etcétera, tiene que dar valor añadido. Valor añadido es que entre lo que tú tomas de la sociedad o lo que sea, de los materiales o lo que sea, y lo que tú das, tiene que haber un valor. Tengo que crear valor en ese proceso, ¿no? Entonces, eso también se puede aplicar a nivel personal, porque yo en esta vida estoy tomando mucho, ¿verdad? ¿De qué? Tomo de todo. Tomo de otras personas, tomo de la naturaleza, tomo de materiales, tomo de todo, ¿no? Estoy consumiendo a todos los niveles, a nivel físico, también a nivel de recursos, a nivel espiritual, a todos los niveles. Pero tengo que, en esa cadena, que es la vida, que es el mundo, esta gran obra de teatro del mundo, o el árbol de la humanidad, lo veamos como lo veamos, yo tengo que aportar, tengo que aportar, tengo que poner valor, de lo que tomo a lo que doy, tengo que poner valor. Cuanto más valor ponga, más satisfacción tendré. Y es una satisfacción personal, ¿por qué? Porque sentiré que soy útil y porque realmente sentiré que mi propósito en la vida se está cumpliendo, ¿no? Porque el propósito es ser útil a los demás, ¿no? Poner, dar utilidad, ¿no? Ser una ayuda, no un obstáculo, sino al revés, ¿no? Aportar valor, no drenar valor, no, sino aportar. Pero claro, para eso también yo me tengo que llenar lo más que pueda. Y en estos cuatro métodos nos sirven para llenarnos, especialmente, por ejemplo, el conocimiento y el yoga. O sea, cuando yo estudio, profundizo, cuando yo tengo yoga, lo que hago realmente es coger esa energía y un poco en sentido vertical y darla a los demás, como como ese movimiento que es energéticamente es muy poderoso. Entonces, esos cuatro métodos, que en realidad son los cuatro pilares del Raya Yoga, me hacen fuerte espiritualmente. y esa fortaleza espiritual me hace resiliente, es decir, me ayuda a ser, a tener resiliencia, a tener esa capacidad tan valiosa de la resiliencia, y a ser más flexible, a estar más atenta, a estar menos tensa, menos tenso, etcétera. Y eso, esas capacidades, esas actitudes, me ayudan a estar fuerte en cualquier crisis. En cualquier crisis que significa un cambio fuerte, o más fuerte o menos fuerte. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pero para mí eso sería la clave de la fortaleza en relación a las crisis. No sé si queréis hacer alguna pregunta antes de la meditación. Se os ve con mucha calma, sonrisas. Entonces meditamos. Voy relajándome poco a poco. Pienso en relajar el cuerpo, las piernas, las voy relajando, la espalda, la relajo, los hombros caen ligeramente. Las manos se apoyan suavemente sobre mis rodillas, sobre mis muslos, y los brazos caen también sin tensión. Respiro profundamente varias veces. Voy cogiendo aire, siento como el aire penetra en mis pulmones, y lo voy soltando suavemente. Mi cuerpo va estando ya muy relajado. Relajo la nuca, la cabeza, la cara. Voy soltando todos los músculos de la cara. Y noto como una sonrisa va surgiendo de forma natural cuando me relajo. Voy concentrando mi atención detrás de mi frente, en un punto detrás de mi frente. Me sitúo con mi conciencia detrás de mi frente, en ese espacio que es como una gran habitación interior. Imagino sentado detrás de mi frente, cómodamente, en esa habitación interior. Mi frente es como una gran pantalla por donde pasan los pensamientos. Mis ojos son las ventanas hacia el mundo exterior. Y en ese mundo interior, en esa habitación interior, hay silencio. Mucho silencio. Hay silencio y hay luz. Ahí puedo experimentar la comodidad de ser yo mismo. Me siento cómoda, cómodo en ese espacio interior. Estoy en casa. Estoy conectada con mi ser más auténtico. Con el ser más natural. Con mi niña interior, con mi niño interior. Puedo ser yo. Puedo conectar con mi alegría. Con mi curiosidad, con mi apertura a lo nuevo. Me gusta lo nuevo, me da alegría, sin resistencias, sin aferrarme a lo viejo. Siento la libertad, la frescura de lo nuevo. Puedo volar, jugar. Conecto con mi niña, con mi niño interior. Siento la fortaleza de la flexibilidad. La fortaleza de la apertura a lo nuevo. a esa fuerza de lo nuevo que hay en mí. Y conecto desde esa conciencia con la fuente de la dicha y de la alegría. Siento esa energía poderosa. Esa energía pura y poderosa que me eleva y me transforma. Siento cómo es una energía de renovación que me ayuda a soltar lo viejo. Me ayuda a soltar lo negativo, las debilidades, la tensión, la irritación. Y esa parte de mí que es nueva, fresca, luminosa, se va haciendo más y más grande. Y voy sintiendo esa fortaleza y esa luz en mí. Manteniendo ese estado de renovación, pacífico y fresco, voy retomando conciencia de mi respiración, retomando conciencia de mi cuerpo y de lo que me rodea. Muevo ligeramente mis manos, mis pies. Om Shanti.